COPE más Sevilla.
Estar informado.
Deportes.
Qué bonito, sintonía nueva y todo, qué barbaridad, qué lujazo. 1:11, señoras y señores, muy buenas. Aquí estamos para llevar la información deportiva en este día, como decíamos, con nuestra compañera Mariani, revuelto. Es un revuelto no de espárrago, no de tortilla, pero sí del mundo en el que vivimos, ¿no? Que hay pocas cosas normales ahora, casi todo pues está alterado, agitado. Y si no, no sé si vieron las imágenes, no sé si se enteraron, si lo escucharon o lo han leído, en un partido donde Brasil y Argentina, fíjense lo que había en la hierba y lo que había en la historia del fútbol. Maracaná, Brasil, grandísimo futbolista de toda la historia, ídem con Argentina, que hace poco en la Copa América pues se vieron y ganaron los argentinos de Messi. Bueno, pues en este partido, hablamos de lo que va a ser el Mundial de Qatar, es el primer incidente donde es un bochorno enorme de cómo se está haciendo las cosas en este mundo en estos momentos. Todo sin estilo, sin previsión y sin nada. Resulta que se llega hasta la hierba con los dos equipos alineados, después del calentamiento, vestido y los colegiados, en fin, todo preparado para jugar ese partido, y resulta que todo el mundo se quedan, pues bueno, anonadado, asustado, sorprendido, diciendo, pero ¿qué está pasando aquí? ¿Esto es una toma falsa? ¿Esto es una toma falsa? Una comisión, una comitiva brasileña, pues irrumpe en ese partido, en la previa de ese partido, para anular el partido, porque hay una serie de futbolistas, según los brasileños, un número determinado de futbolistas argentinos que no están aptos, no están cualificados, no han pasado las medidas que ellos exigen, aquello de la COVID, para poder disputar el partido. Pues bien, el partido se lía una grandísima, los futbolistas comienzan a preguntarse qué está pasando, qué ha pasado, Messi se encabrita y dice, bueno, ¿y habéis tenido que esperar hasta ahora para aplazar este partido o para suspender el partido? ¿No podía haberlo dicho antes de viajar, antes del hotel, antes de vestirnos de futbolista? Y el partido, pues, se anula, se aplaza. Esto ocurre, Argentina pues se va, los brasileños aprovechan para entrenar en su estadio y punto. Ahora le damos más detalle de él. Y ocurre una cosa parecida, peor todavía, porque es un golpe de estado, con lo que tenemos ahora mismo en mente y en el corazón de lo que está pasando con los talibanes. Pues resulta que en el partido Marruecos-Guinea hay un golpe de estado, hay disparo, hay de todo, el miedo, el horror, la angustia en un partido de fútbol, y resulta pues eso, que el partido, pues, cada uno se salva como puede. Monchi ha hablado con Bono, con Munir, con Enesiri, están a salvo, quiere la tranquilidad, y Monchi ha tenido que actuar en dos frentes, ¿no? Ha tenido que actuar en este frente y en el frente de los argentinos, que como decía Ocaña hace un instante, y ahora va a decirle de nuevo, pues estaban vestidos para jugar ese partido. Esto a nivel internacional. Entonces, fíjense cómo se arranca este lunes, ¿no? Cómo finaliza el domingo de ayer, donde ya mucha gente pues han dejado de disfrutar de las vacaciones y comienza ya a encarar lo que va a ser el otoño, invierno y todo lo que viene. Y además, pues, está pendiente si se va a jugar o no el Sevilla-Barcelona. Vaya partidazo, sábado, Ramón Sánchez Pizjuán. ¿Por qué? Porque Lopetegui no puede contar. Fíjense lo que está pasando con una serie de futbolistas, este partido, porque el calendario de liga está hecho como está hecho, aquí hay que jugar pase lo que pase, con calor, sin calor, con menos futbolistas, es igual. Esto es tirar hacia adelante, clean, clean, caja, y venga, hay que salvar el esqueleto. Y además, en una liga donde tenemos la sombra de otro casi esperpento, ¿recuerdan ustedes aquella imagen de Florentino Pérez en el chiringuito cuando salió para decir que él era el maná, él era el hombre que venía pues a ganar el fútbol, ¿no? A darle paz al fútbol, el hombre que, el Mesías. Y desde entonces, pues, la Liga de Fútbol Profesional y la Superliga, la supuesta Superliga, manejan un escenario de las dos Españas. Parte de Europa y las dos Españas. Hay una España que está contra la Superliga y que acepta lo que la Liga de Fútbol Profesional ha expuesto, que es buscar un fondo con mucho dinero para reflotar la ex Liga de las Estrellas. Ya las estrellas quedan, la noche esa plácida que uno mira al cielo y ve estrellas, pero la Liga de las Estrellas como tal en España ha dejado de brillar. El caso patético de Mbappé. Ustedes han ido a comerse un tocino de cielo, dos y tres, pero el cuarto ya, oh, como que le no podía más. Y el quinto ya, pues yo creo que usted ya, pues eso ha pasado con Mbappé. Si usted no es merengón, que afortunadamente en Sevilla esto podemos decir que no lo conjugamos, pues dirá, qué pesado, qué fatiga, qué asco ya de Mbappé y Messi. Algunos rotativos nacionales daban por hecho que Mbappé, porque don Florentino decía en aquella entrevista, tranquilo, ¿vale? Sí, tranquilo. Pues Mbappé no ha venido. ¿Por qué? Porque si el presidente del Madrid y su empresa manejan cifras más en Qatarí que te vi. Y el pulso ha sido de decir, bueno, 200 millones no pasa nada. Bueno, pues esto, para los que no son o no somos madridistas, pues resulta que ha sido algo increíble. Edición para Messi, edición para Mbappé, y venga, y ahora la guerra que subyace entre Tebas, la Liga de Fútbol Profesional, y lo que va a ser la Superliga. Porque claro, si Florentino Pérez y el señor presidente del Barcelona, Laporta, hubiesen aceptado el dinero de reflote de ese fondo que la Liga proponía, posiblemente Messi se hubiese quedado. Pero claro, ya era solventarle la Liga, la vida al Barça, al Madrid y a otros equipos, y eso ellos no lo querían. ¿Por qué? Porque ellos lo que quieren es la Superliga. Así que tendremos una temporada muy, muy complicada o muy especial. Así que vamos a hablar de todo esto, metido en una coctelera, verán el resultado que les da. Y además, Sevilla-Barça, como les decía, ¿se juega o no se juega? Ahora Ocaña nos va a dar la dosis y minuto y resultado de... Y mientras tanto hay que entrenar. Y por eso la vuelta de Ocampo a Lopetegui le ha venido, pero que muy bien. Un Lopetegui que en Diario de Sevilla, nuestros compañeros, pues le ha dado una entrevista donde habla de todo. Y como curiosidad, de los equipos potentes, de las plantillas bien confeccionadas, en un mercado inusual, un mercado muy raro, donde billetes, muy pocos se han visto en la mesa. Ha sido préstame, cédeme, en Portugal es alugase o comprase o vendese. Y aquí es compro, alquilo, como los chatarreros antiguos, ¿no? Pues eso es lo que ha pasado en este mercado. Y claro, algunas plantillas para tres competiciones, uno pregunta, ¿y con esto te da para tres competiciones? Por eso digo que cuidado con la temporada. Y Lopetegui, que no me quieres del tema, de entre los equipos que él cree que han compuesto una plantilla competitiva, resulta que está el Betis. Sí, sí, sí. Lopetegui así lo dice. Y vamos a preguntarle hoy, además de Ocaña, su opinión y demás, a Joaquín Adorna, que en un instante hablaremos con él, qué le parece y demás. Y en el Betis, pues bueno, Cordón, hablando de esto, junto con Pellegrini, ya tienen su plantilla. Vamos a ver cómo queda esa plantilla. Hoy ha sido novedad en la vuelta de Montoya, mataste a tu padre, he venido a vengarlo. Me llamo Montoya. Bueno, pues vamos a hablar con Nacho Delgado también. Y Víctor Ruiz, que ha dicho que Pellegrini es un estratega que te mira nada más y te explica y que no le hace falta gritar para poner las cosas en su sitio. Así que, Ocaña, tendremos el debate también. ¿Con esta plantilla da para tres competiciones?
A eso vamos, ¿no, Rafa? Buenas tardes. A ver si lo que ha dicho Lopetegui lo piensan también los compañeros, como Nacho Delgado. Hoy he leído un artículo de Nacho Delgado en El Desmarque, hablando pues prácticamente de que para que el Betis dé la cara en tres competiciones, después de la planificación que se ha hecho, que él cree prácticamente que se hace falta otro milagro de Pellegrini, ¿no? Y queremos tener su opinión, queremos poder debatir y a ver si entre todos estamos más de acuerdo con Lopetegui o más de acuerdo con Nacho Delgado. Pero es verdad que está siendo una jornada absolutamente frenética en cuanto a actualidad. Hay que decir, además, por darte la última información antes de empezar a repasar el tema internacional de los entrenamientos de esta mañana, que el Betis se ha presentado con 9 bajas en el entrenamiento, que aparte de los 5 internacionales, de Guido, de...
Eso es desolador por el entrenador,
sí, ¿eh? Sí, pues ha tenido que tirar de juveniles y de gente del Betis Deportivo. No está Guido, no está Pecela, no está Claudio Bravo, no está Miranda y no está Guardado. Prácticamente todos son titulares. en el Real Betis Balompié. Titulares indiscutibles desde que empezó la temporada. Pero es que tampoco está Sabali lesionado, no ha estado Lainez. Y cuidado, Rafa, porque no ha estado Canales. Es verdad que Sergio Canales está haciendo un plan especial de recuperación, pero hombre, llama la atención después del descanso del fin de semana que Canales no esté en el entrenamiento con el grupo desde el lunes. Canales es fundamental para este Real Betis Balompié y estamos ahí con la mosca detrás de la oreja esperando que Canales pueda llegar a tiempo. El otro del que hay que estar pendiente y que no ha entrenado con el grupo, William José.
De Jesús.
De Jesús. Que tiene molestias en el sóleo, que se está hablando de que puede llegar al partido del lunes.
Este fichaje me gusta.
A mí también. A mí yo creo que eleva el nivel de la delantera.
Me gusta este fichaje. Yo no sé lo que le ha pasado a este futbolista, pero yo creo que el Betis ha hecho bien en firmarlo, porque Pellegrini es un recuperador.
Sí, lo recupera mentalmente.
Psicológicamente, que es lo que le hace falta, calidad tiene.
La calidad de este futbolista.
Físico tiene.
Y ya te digo que lo que quiere hacer el Betis es recuperarlo para el lunes. Va a tener 7 días por delante. Hoy no ha entrenado con el grupo y tiene molestias en el sóleo. Ojalá pueda ir en la lista de convocados. Pero es que en los entrenamientos de la mañana, Rafa, la mejor noticia de todas ha venido del lado del Sevilla. Ha regresado a entrenar Lucas Ocampos, futbolista que es verdad que el año pasado solo hizo 5 goles, digo solo con respecto a la temporada anterior, pero que es un pulmón para Lopetegui, un fijo indiscutible. Después de una lesión de tobillo que se ha llevado con el máximo secreto en el Sevilla, Lucas Ocampos vuelve a entrenar y todo hace indicar que se apunta para el partido del sábado ante el Barcelona.
Con Rafa Carrillo de Albornoz, 1:22, con sintonía nueva, con muchos tiempos de juego aquí, en COPE más Sevilla. Toda la redacción de deportes preparada para contarles y llevarle muchas alegrías. Ojalá que la Champions y la Europa League, que ya mismo está aquí, la próxima semana. Pues mire usted, estamos llenos de ganas, de energía, de ilusión, para contarle muchas cosas bonitas en esta temporada. Como decía con Rafa Carrillo, te digo aquello de, por cierto, a Tete, hay que decir el Tetín, apúntate.
Apúntate, ¿eh?
Sí, sí, créetelo, que no tienes coche. ¿Por qué? Porque estás a un solo paso de conseguir el coche. Yo creo que Tocinín se va a comprar el coche antes que Tetín, seguro.
¿Tú crees que sí? Es indecisa, ¿no?
Te decía, estás a un solo paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero de ocasión del Aljarafe. En Gabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia. ¡Qué alegría! Están en Sanlúcar la Mayor y ahora con nuevas, no, impresionantes instalaciones en La Palma del Condado. ¿Lo quieres buscar en internet? ¿Vale? GabriMotor.net. Recuerda, Gabri Motor.
¿Buscas el combustible más barato del Aljarafe? Estación de servicio La Juliana, el mejor precio de todo el Aljarafe. Además con minimarket y todo lo necesario para el mantenimiento del vehículo. La Juliana, atendida 24 horas. Carretera Bollullos, Aznalcázar, kilómetro 19.
¡La Juliana!
¿Te has preguntado cómo es conducir un vehículo eléctrico? En Opel te lo ponemos fácil. Y por eso te llevamos a casa el Opel eléctrico que quieras para que lo pruebes. Reserva fecha en pruebaopel.com y vive definitivamente una experiencia eléctrica. Opel, tecnología alemana pensada para ti. Consulta condiciones y disponibilidad en tu zona.
Ven a vernos a Opel Móvil 5, tu concesionario de confianza en Castilleja de la Cuesta.
¡Hey! ¿Por fin me hiciste caso? ¿Conociste Sed de México?
Sí, ha sido el descubrimiento del año.
¿Probaste los auténticos totopos, la ofrenda de cacao?
Claro, y el pulpo azteca, la rachera, el carajillo.
De nuevo, sabes más que yo.
Volvamos juntos a Sed de México a probar las novedades.
¡Vamos!
Gracias por llamar a Sed de México.
Durante todo el año, cada día, le damos la bienvenida con todas las medidas de seguridad en Parking Imagen. Sus visitas y gestiones en el centro de Sevilla sin tener que preocuparse por el coche. Parking Imagen, en Santa Ángela de la Cruz. Estamos abiertos 24 horas los 7 días de la semana. ¡Le esperamos!
¡Atención, que cambio! ¡Otra persona cambia de taller!
Elige Taller Welcome Móvil, el único taller en Sevilla Capital con 21 vehículos de sustitución. Chapa y pintura con garantía de por vida y precios sin competencia en mecánica. Además, ofrecen condiciones especiales para asegurados con franquicia. Financiación a medida, servicio de recogida a domicilio y limpieza de coches desde 20 euros.
¡Cámbiate ya en tallerwelcomemóvil.com!
1:25, es lunes y tenemos fútbol, pero no hubo fútbol allí en Brasil. Esto me recuerda a mí, Ocaña, lo que vamos a contar cuando pequeño, en los campos que había en la línea que lo utilizaban los ingleses, había porterías de rugby, jugaban al polo, que ahora está tan famoso en Soto Grande. Se jugaba todos los deportes allí y había campo de fútbol. Entonces quedábamos 22 para jugar. Y al final, como el balón no lo había llevado nadie, pues nos íbamos. Pues una cosa así parecida pasó anoche.
Fue tremendo.
Pero con dos países con una historia de fútbol impresionante. Es para decir, ¿esto es verdad lo que pasó anoche?
Fue brutal. Yo creo que es un momento histórico. En un partido, además, que no era amistoso, era un partido de clasificación para el Mundial de Qatar, con Brasil y Argentina jugándose una barbaridad en Sao Paulo. Y fue increíble. Fue absolutamente increíble. Contamos esto porque es que en el 11 titular de Argentina estaban Marcos Acuña y Gonzalo Montiel, el recién fichado del Sevilla, que todavía no ha debutado. En el banquillo estaban el Papu Gómez y estaban Guido Rodríguez y Germán Pecela. Y claro, los jugadores del Betis y el Sevilla, cuando vuelvan y den una rueda de prensa, nos explicarán cómo vivieron aquello. Pero Rafa, la verdad es que en el minuto 6 de partido irrumpieron en el estadio los trabajadores de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil, acompañados por la Policía Federal en el minuto 5:30 de partido, Policía Armada, por cierto, para llevarse arrestados a tres jugadores de Argentina, más otro que había en el banquillo. Estamos hablando de Emiliano Martínez, del Cuti Romero, de Giovanni Lo Celso, el jugador del Betis, y de Emiliano Buendía. ¿Qué ocurría con estos jugadores, Rafa? Pues que venían de Inglaterra, de la Premier, y que por motivos sanitarios y de relaciones entre los dos países, todo el que viniera de Inglaterra tenía que pasar una cuarentena para poder entrar en Brasil. Pues bien, las autoridades sanitarias de Brasil consideraban, Rafa, que los jugadores habían mentido a la hora de rellenar el formulario de acceso a su país, que estaban ilegalmente en Brasil y que además estaban jugando el partido de forma ilegal. El esperpento total es cómo esperan ustedes, dejan que se vistan los futbolistas, dejan que estas dos grandes selecciones hagan el ridículo. Ponen a Brasil en el lugar de un país tercermundista total y absolutamente, y dejan a todo el mundo con la boca abierta. Pues el partido, Argentina, en vista de que se quieren llevar a sus jugadores, se mete en el túnel de vestuario. La FIFA decide suspender el partido y, afortunadamente, eso sí, con una multa de por medio, por estos tres motivos que te he dicho, con una multa enorme de por medio, Argentina puede abandonar Brasil.
Bueno, el cabreo de Messi.
El cabreo es monumental. Bueno, de
como
Messi,
capitán fue
Neymar también, que es brasileño y quería que se jugara, Dani Alves riéndose.
Fíjate la sombra de grandísimos futbolistas, Pelé, Garrincha, yo qué sé.
Es tremendo.
Con Maradona, con lo que ha sido los dos países, Dios mío, la guerra de fútbol de verdad entre los dos, y que ese esperpento ocurriera anoche como escaparate mundial, que lo vio todo el mundo. Mira, todo
me
el mundo.
Cuentan, Rafa, que la Agencia Nacional de Sanidad de Brasil ya quiso ir al hotel a detener a los jugadores, pero la FIFA lo paró. Pero bueno, si ustedes han parado esa detención en el hotel, ¿cómo se les ocurre meterse en el medio? Fue algo esperpéntico, fue algo fuera de lugar, fue algo tremendo. Creo que tampoco Argentina no estaba por la labor de perder a estos tres futbolistas, y yo creo que esto se podía haber solucionado mucho antes, porque si hay leyes de cuarentena y demás, hay muchos equipos de la Premier que no han cedido a los argentinos. Y en definitiva, que asistimos con Montiel, con Acuña, con Guido, con Pecelli, con el Papua, a un momento histórico que creo que nunca se va a olvidar en el fútbol mundial. La suspensión de un partido a los 5 minutos intentando llevarse a los jugadores detenidos. Es que sí, fue tremendo. Bueno, y no fue lo peor del fin de semana.
Y si esto fue esperpéntico, esto fue bochornoso, agárrense a lo que era el partido Marruecos-Guinea, porque saben ustedes que un golpe de Estado, imagínense lo que conlleva. Se escucharon tiros, ¿y qué pasó en ese partido?
Pues, Rafa, que en las calles, en el centro, cuentan que empezaron a sonar tiros de fusiles de asalto, que empezaron a tomarse las calles por parte de los militares, que se dio un golpe de Estado el mismo día en el que se iba a jugar el partido, y que en el hotel de concentración de Guinea estaba toda la selección de Marruecos, incluido, claro está, Munir, el Haddadi, Youssef En-Nesyri y Yassine Bono, tres jugadores del Sevilla. Claro, cuando ocurrió todo esto, saltaron las alarmas en el Sevilla Fútbol Club, hubo momentos en los que la verdad es que el Sevilla intentó tranquilizar y también los jugadores a través de los móviles a sus familias diciéndole que estaban a salvo, que estaban en el hotel, pero se vivieron momentos de muchísima tensión. Afortunadamente, ayer por la noche, fíjate el comunicado que lanzaba el Sevilla, ya sin Bono, Munir y En-Nesyri han abandonado Guinea Conakry, tomando un vuelo de regreso a Marruecos junto al resto de los integrantes de la selección magrebí, pasadas las 10 de la noche después de que este domingo se haya producido un golpe de Estado en el país africano. Esto es de ayer por la noche. La selección marroquí, que se encontraba a salvo en el hotel de concentración a la espera de poder abandonar Guinea, obtuvo el permiso para poder regresar a Marruecos esta misma tarde. El partido que tenían que disputar este lunes contra Guinea ha quedado suspendido. Y termina el comunicado diciendo: los jugadores sevillistas que estuvieron en permanente contacto con el director general deportivo del Sevilla, Ramón Rodríguez Verdejo Monchi, trasladaron en todo momento la tranquilidad a su entorno. Así que la buena noticia es que ya están los marroquíes en Marruecos, después de haber pasado posiblemente el susto de su vida. El mundo está loco, Rafa. Vaya el día que te ha dado por venir de la...
Mira, yo recuerdo en la otra época de COPE con José María García, que me mandaron a hacer un partido después de la guerra de los Balcanes, hacía muy poco tiempo, un partido que era Yugoslavia en Belgrado. El partido era Yugoslavia-Croacia o Croacia-Yugoslavia. En Croacia jugaba, como todos sabemos, Šuker, Jarni, Boba y compañía, y en Yugoslavia jugaba Mijatovic, entre otros, ¿no? Bueno, pues cuando yo llegué a esta ciudad y vi las tanquetas, los militares, aquello era...
Asusta, ¿verdad?
Aquello...
Claro que asusta,
aquello,
¿verdad?
Era un horror. Y simplemente, bueno, imagínate lo que tiene que ser, que tú vas a este partido, escucha tiro, escucha... Bueno, esto es de verdad.
La verdad es que el mal rato que tuvieron que pasar va a quedar en una anécdota, pero el mal rato que tuvieron que pasar fue brutal. Bueno, pues eso en cuanto a los internacionales. Si te parece, ya nos centramos un poquito en lo local. Claro, claro. Dejado...
Bueno, pues para darle un poquito de pausa a esto, por aquello de esas dos noticias que son tremendas, hay que descubrir, Rafa, como siempre te recomiendo, tú que no tienes el nuevo Corsa y tanto te gusta, te digo, descubre el nuevo Corsa en un sitio donde tienes que ir, seguro, en Opel Móvil 5. ¿Por qué? Porque ahí vas a encontrar los mayores descuentos y te van a tratar muy bien, muy bien, muy bien. Opel Móvil 5 está en Castilleja de la Cuesta, por si tú no lo sabías. Y Opel Móvil 5 es tu concesionario Opel de confianza. Bueno, Ocaña, hablamos de esta jornada tras el parón, donde tenemos, en principio, lo más importante es saber si en el Ramón Sánchez Pizjuán el sábado se va a disputar todo un partido Sevilla-Barcelona. Un Sevilla que empieza fuerte, con la plantilla que tiene, y un Barcelona que lo último que le ha pasado antes del parón fue quedarse sin Griezmann. Con lo cual, ¿se juega el partido o no se va a jugar?
Pues mira, el partido en principio se va a jugar el sábado a las 9 de la noche, porque...
Los que tengan la app de la Liga...
Todavía pone aplazado.
Verán que ese partido no tiene fecha y te pone aplazado.
Aplazado. El partido en principio se va a jugar el sábado a las 9 de la noche. El otro día lo contábamos aquí en Deportes Cope Sevilla, porque no hay una base legal para suspenderlo. Eso es lo que entiende la Real Federación Española de Fútbol, que dice que no es causa de fuerza mayor para suspender un partido el que se te vayan algunos internacionales con su selección. Lo que pasa es que nunca había ocurrido, Rafa, que se jugara un partido el jueves por la noche y que los jugadores no pudieran llegar a tiempo real para poder disputar el choque. Pero es verdad que según el reglamento, con el reglamento en la mano, no hay una base legal. Ya sabes que la Liga de Fútbol Profesional, con la firma del Sevilla y el Villarreal, pero no la del Barcelona, porque el Barcelona no quiere que se suspenda el partido, porque solo tiene un afectado, que es Ronald Araujo, y considera que le viene mejor, que el Sevilla no puede contar con Acuña, con el Papu y demás. El Barcelona no ha firmado la petición, pero ya reclamó ante la Federación Española de Fútbol, la Liga, y el Comité de Competición dijo que no se suspendía el partido. Hay otra reclamación interpuesta ante el Consejo Superior de Deportes y la noticia hasta ahora de la tarde, Rafa, es que en cualquier momento, durante la mañana de hoy, estaban esperando una resolución definitiva del Consejo Superior de Deportes. La Asociación de Futbolistas Españoles también se ha puesto de parte de la Liga y del Sevilla, argumentando que es imposible, que no se debe permitir que se jueguen partidos internacionales el jueves de madrugada, porque dejan a los equipos desprovistos de sus profesionales. pero a día de hoy lo que te puedo decir es que se está esperando de forma inminente la resolución definitiva del Consejo Superior de Deportes y que yo creo que no se va a suspender.
Bueno, pues a la espera de esa sentencia, de esa noticia, el Sevilla lógicamente se tiene que preparar. Imagínense que dice que sí, que el partido se cambie, que se juega. Se enfrenta al Barcelona de Koeman, que tiene que estar, pues, imagínense, Koeman también tiene el hombre, la que está pasando con su presidente, pero es problema de los azulgrana. Lopetegui ha hablado para Diario de Sevilla y yo me quedo con que ha destacado en este mercado que ha sido tan complejo, que de los equipos en los que él cree que tiene, se han reforzado bien y tienen buena plantilla, uno de ellos es el Betis, ¿no?
Sí, vamos a escucharlo porque después se lo vamos a preguntar a Nacho Delgado, pero en esta entrevista con Paco Pepe Ortega y con todos los compañeros de Diario de Sevilla, se le preguntaba...
¿Ha estado bubo agresivo?
Sí, que ha estado muy bien, ¿eh? ¿Sí? Después he sacado una cosa sobre Koundé, que ha hablado el entrenador, porque te voy a hablar de la guasita de Koundé con las redes sociales y demás.
Sí.
Pero espérate, que primero vamos a lo que tú has dicho, es lo más interesante. Mira los equipos que meten la terna por la pelea arriba, el bueno de Julen Lopetegui.
El haber hecho las dos mejores temporadas de la historia del club no es casualidad, y eso lo que te hace es dificultar el siguiente paso, porque los rivales pues, te conocen, los rivales mejoran. Ha habido rivales que se han reforzado de una manera muy brillante, sin haber dejado prácticamente ningún jugador importante, como es el caso del Villarreal, como lógicamente ya lo hablamos de los tres que están a una distancia importante, como Real Madrid, Barcelona, Atlético Madrid, también ya meterían en esa con la Real Sociedad, el Valencia, creo que es un equipo que va a ser un equipo muy diferente este año, sin ninguna duda, con jugadores de muchísimo talento, el Betis, creo que también... es un equipo que se puede consolidar perfectamente, la Real Sociedad, en definitiva, Athletic Bilbao, que tiene el segundo año de su entrenador consecutivo, yo creo que va a ser una liga muy, 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 muy competitiva. Eso habla de la dificultad y eso te obliga a ti como entrenador, con los jugadores que lógicamente el club te dé, pues tratar de ser cada vez un equipo mejor.
Pues ya lo tienes ahí, Rafa, mete, aparte de los cuatro de arriba, evidentemente incluido el Sevilla, Villarreal, Valencia lo mete este año, Lopetegui, Real Sociedad, Athletic Club de Bilbao y el Real Betis Balompié.
Sí, pues fíjate que yo lo creo porque Lopetegui no es hojanero, ¿eh? Lopetegui en algún momento es hasta desagradable en la rueda de prensa, pero no lo hice con ojalá. Si dice habla del Betis, es que lo ves realmente.
Yo creo que sí, que le tiene cierto respeto. Después vamos a escuchar a Víctor Ruiz, que más o menos dice lo mismo, que la liga va a ser muy competida, pero que el Betis, con la temporada que hizo el año pasado, digamos que los rivales lo ven con cierto respeto, ¿no? Y yo entiendo que Lopetegui, que todos los rivales le parecen complicadísimos, sí, pues el Betis, que ha sido sexto, pues que también lo sea para él, ¿no? Y la verdad es que ha estado interesante, y después vamos a debatir de a ver si es verdad o no. Yo no lo veo tanto como Lopetegui, pero bueno. Después ahora hablaremos con el Betis.
Que Lopetegui está contento porque Ocampos, como tú decías al principio, que fue un futbolista muy importante con sus goles, con su participación en todo, después no ha estado tan bien, tan fino, ha estado muy estresado, le faltaba el gol, ha tenido ansiedad, pero es un futbolista que en cualquier momento puede volver a ser ese futbolista, ese jugador que ha estado en la agenda de muchos equipos, ¿eh?
Sí, Ocampo es un pelotazo, que el Sevilla lo haya mantenido después de las ofertas que han llegado también, para mí es que es titular indiscutible en el Sevilla.
Caso Koundé, Ocaña.
Caso Koundé.
Es algo de verdad que, esto es como todo, esto es como la bolsa, ¿no? O como la City Media, te planta, me planto, esta es la cantidad que hay, la necesito, no la necesito. Hubo un futbolista canterano que es el que ha pagado la vajilla para que Koundé tuviese tiempo y no hubiese estrés sobre, pero no sé, porque el que ahora hay que tener muy muy visto de cerca es al propio futbolista.
Sí,
el propio futbolista se ha visto en la Premier, se ha visto en el Chelsea, se ha visto con muchas cosas que ahora mismo no se ve, y él, yo no sé, ese enfado o ese tratamiento psicológico que Lopetegui y Monchi en especial tiene que tener con él para sacarlo de ese bloqueo que el jugador tiene. Es un tema...
Bueno, yo te digo, el viernes contábamos, que lo explicaba Rakitic además, que los compañeros no han podido hablar con él, que el jugador, aunque se haya hablado de un pacto para no viajar al partido de Elche, el jugador no fue porque no quiso, de motu propio, no fue ni un pacto ni nada, aunque el Sevilla tiene que defender este argumento, pero el jugador no quiso ir porque se quería marchar. Y yo no sé si en el Sevilla ya han podido hablar con Jules Koundé o no. El entrenador ha dicho textualmente en la entrevista de Diario de Sevilla, Rafa, Koundé al final se ha quedado porque el club ha decidido que era lo correcto en base a la valoración de las ofertas que hayan podido tener. Y para mí como entrenador, que se quede Jules Koundé es positivo sin ninguna duda. Las plantillas se confeccionan en todas las posiciones y que esté Koundé, con la evolución que ha tenido en estos 2 años, es positivo. Confiamos en que siga creciendo con nosotros y sobre todo rindiendo, que es lo más importante. Pero es que Koundé ha tenido guasa y este fin de semana ya todo lo que escribe lo interpreta el sevillista como que va con un mensaje veladito. A ver tú cómo lo interpretas. ¿Sabes lo que ha escrito en las redes sociales el fin de semana?
No.
¿Sabes el precio de todo? Menos el valor de nada.
Sí, esa frase que es...
¿por tiene guasa, ¿eh?
Esta es como cuando se dice sobre los gallegos, que está nuestro compañero aquí, ¿no? Uno es el gallego que está en mitad de la escalera y tú no sabes si sube o baja. Es igual. Esto tiene una carga profunda de muchas cosas.
Hombre, lo que te invita a pensar es que no se siente valorado, ¿no? Claro. Sabes el precio de todo menos el valor de nada. Yo lo decía el viernes y creo que tú estás de acuerdo conmigo. Esto va a acabar con un aumento de sueldo de Koundé en el Sevilla. El Sevilla, para tener contento a este jugador...
O en un tramo el futbolista se olvida ahora mismo de lo que le ha pasado y se mete en el proyecto Sevilla Fútbol Club en las 3 competiciones a muerte y piensa que es muy joven y que podrá salir en cualquier momento, o de aquí al mercado de invierno. Si el futbolista empieza así, tiene 2 cosas. O le pagas y le arregla un contrato.
O le subes para ponerlo contento.
O en enero le tiene que buscar y decirle al Chelsea, mira, que ¿cuánto era lo que me daba? Pues venga.
Yo no dudo de la profesionalidad, hasta que se demuestre al contrario, no dudo de la profesionalidad de Koundé, pero la verdad es que la frase tiene mucha guasa. Y terminamos con Lopetegui, si te parece, hablando de Rafa Mir. Le han quitado a Luke de Jong en el último día de mercado.
De Jong estará en el Barcelona diciendo, Dios mío, gracias, Koeman.
Claro.
Fíjate, la que me ha pasado.
Y le preguntaba...
Fíjate, Gandullo, Víctor,
la
todo
que le han dado
el mundo.
De Jong.
Fíjate, la que le han dado de Jong.
Goleador
que los
Luke
cortes había que mandárselo a Barcelona, a Manolo Oliver y compañía, decirle, mira, poner lo que decía... Gandullo, Víctor Fernández, compañía
madre
de
mía. La que le han... No, si están aquí no lo fichan, desde luego, si lo escuchan. Pues le han preguntado por Rafa Mir, si él ve a Rafa Mir con el, digamos, con atesorado ya en la categoría para poder llevar la delantera al Sevilla con En-Nesyri. Escuchamos a Lopetegui sobre Rafa Mir.
Del Huesca y que tiene que, lógicamente, adaptarse a una realidad competitiva diferente totalmente, que es el Sevilla. Pero es un chico que evidentemente sí está aquí es porque entendemos que tiene condiciones para seguir progresando porque en la exigencia y seguir bueno, lógicamente ayudarnos a competir, ¿eh? No es sencillo para él ni para nadie el dar pasos hacia adelante de la exigencia de Sevilla, pero nosotros estamos aquí para tratar de ayudarle y a que eso se dé de la manera más natural y más rápida posible. No hay 2 jugadores iguales, tiene una serie de condiciones, pero tiene que adaptarse también a la manera de jugar del Sevilla y a la realidad futbolística del Sevilla. La realidad futbolística del Sevilla a la del Huesca se parece como una castaña a nivel de necesidades.
Ha comido castaña Lopetegui, ¿eh?
Se parece la realidad futbolística del Sevilla a la del Huesca como un huevo una castaña, ha querido decir Lopetegui. O sea que Rafa Mir está aquí, pero que tiene que evolucionar. Está claro, le queda mucho camino que recorrer.
No, pero tiene, cuando lo han fichado es por algo y el futbolista tiene muchas condiciones para crecer y demás. Bueno, pues Rafa, tú sabes que antes de irme de vacaciones pasé por ese grandísimo restaurante mexicano que se llama Set de México.
Estuvimos
con Don Carlos y señora. Y es que en Set de México te acerca a la alta cocina mexicana. Tiene las auténticas recetas tradicionales. México, México. Por fin en Sevilla puedes probar la famosa arrachera mexicana. ¿Sabes lo que es arrachera?
No sé lo que es. ¿Qué es?
Pues cómetelo y te pregunto.
Tú ya lo has probado.
Hombre, y no te pierdas el chile en nogada. ¿Te interesa un chile en nogada
en
buen estado?
Me encanta, claro.
Está muy bueno, muy bueno. Y esta hora más. Bueno, pues en Set de México, cocina mexicana para paladares exigentes. El 90% de nuestros platos están libres de gluten.
Anda, ¿para mi suegra?
Que ya no lo podemos ver.
Claro.
Set de México está en la glorieta El Garrotal de Tomares, Carrillaje. Así que si te interesa una buena comida mexicana, Set de México. 1:45, premio.
¿Me ves aquí arriba? Soy el sol y tengo una gran noticia para ti. ¿Quieres ahorrar hasta el 70% en electricidad con el autoconsumo solar? Ya están disponibles las nuevas subvenciones. Aprovechalas con GESOL.
Haz caso al sol y reserva ya la subvención para la nueva instalación de autoconsumo solar de tu hogar o negocio. Envía tu solicitud ahora mismo en www.disfrutatuenergia.com. GESOL se encargará del resto.
Recuerda, GESOL se escribe con doble E y G de garantía.
Gabri Motor Gallery, nuevas instalaciones en Polígono Sanlúcar de Sanlúcar La Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. Gabri Motor, Polígono Sanlúcar, Sanlúcar La Mayor. GabriMotor.net. Nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones.
¿Tienes tu luna rota o con un impacto? Tráenos tu vehículo a tintacar.es y cambiando tu luna rota por el seguro te hacemos el tintado totalmente gratis. O podrás elegir entre uno de los regalos de nuestro catálogo. Y si necesitas el tintado de lunas, sea el coche que sea, por solo 59 euros. Tintacar.es, centro especializado en cristalería del automóvil y tintado de lunas en calle Metalurgia 63, polígono Calonge, o pide cita en tintacar.es. Tintacar, Grupo Startec.
Cariño, ¿dónde estás?
Estoy cerrando el negocio de nuestra vida. Una Daily con hasta 3 años de mantenimiento incluido en toda la gama. Y con increíbles condiciones de financiación y de ampliación de garantía.
¡Anda!
Condiciones de financiación sujetas a estudio y aprobación por parte de Transolver Finance, EFCSA. Oferta válida hasta el 31 de septiembre o fin de existencias. Más información en www.ibeco.autodistribución.com o llámanos al 954-999262. Autodistribución Hispalis, tu concesionario Ibeco en Sevilla, Huelva y Cádiz.
Bueno, pues 1:47, es lunes, estamos en COPE más Sevilla, estamos con todos ustedes que son lo más importante de esta de este negocio, de esta programación, que son los oyentes. Por cierto, don Manuel González me manda un cable, ahora lo veré, ¿qué le pasa a don Manuel González Molés? Decía que estamos a la espera de... de saber esa noticia, si se disputa el partido Sevilla-Barcelona o no. Y mientras tanto, el Betis tiene para trabajar hasta el lunes, se desplaza hasta Granada para enfrentarse a este nuevo Granada, con la vuelta de Montoya esta mañana, que ha estado entrenando, y donde Pellegrini pues aprieta lo que tiene.
Lo que puede, falta mucha gente. ¿Eh?
Eso es.
Falta Canales, falta Zabali, falta William José.
De Jesús.
Es que falta Lainez. Lo que quiere el Betis a toda costa, Rafa, es recuperar a Canales, que pues, parece que sí, que lleva un plan especial de entrenamiento, y a William José, que va a llegar más justito. Pero bueno, es que falta una semana para el partido. Después los internacionales, ya hemos hablado, Guido Pecela, Bravo, Miranda y el propio Guardado, que no están. Y un Betis que lo que quiere es recuperar sensaciones y puntos, porque aquí parece que la temporada empieza después de que acabe el mercado, pero el Betis lleva 2 puntos de 9, se ha metido, no voy a decir en un lío, pero ha empezado muy mal la temporada, aunque los jugadores están convencidos de que la cara del Betis va a ser otra. Fíjate,
Víctor Ruiz
ha hablado en Al Final de la Palmera Premium con los compañeros de ABC, y ha hablado Víctor Ruiz de que...
¿Cómo es eso? ¿Al final de la Palmera te dan premium, un premium?
Hay un premium. Eso está hay bien, un premium ahora. Ahora hay que ir buceando.
¿Quién lo ha hecho? ¿Arvide lo ha hecho?
Arvide, Sevillano, todo. Mateo, Arrocha, todo están premium ahora. Y ha hablado Víctor Ruiz de que los rivales deben temer al Betis este año, pero que va a ser una liga muy competida.
Como has dicho antes, el bloque viene siendo el mismo, excepto 3-4 cambios. Mismo entrenador, mismo concepto de juego. Yo creo que más o menos los rivales igual te tienen un pelín más en cuenta por el hecho de haber quedado dentro de esas plazas europeas, de jugar Europa League. Bueno, yo creo que somos un rival a tener en cuenta, por todos. Jugar contra nosotros creo que no es nada fácil. Y bueno, pues está todo súper igualado. Hablando de la temporada pasada, las últimas jornadas, no se decidió nada hasta prácticamente hasta la última, tanto por arriba como por abajo, incluso el campeón. Está todo súper disputado y bueno, de hecho, pues mira, los dos empates primeros contra dos equipos que a priori son menores que nosotros, pero nadie te lo pone fácil y está más que demostrado.
Bueno, pues le preguntamos a un queridísimo compañero. Por cierto, le voy a contar una anécdota. Primero lo vamos a saludar. Don Nacho Delgado, muy buenas.
Muy buenas.
Encantado de saludarte, hombre, ¿cómo estás?
Muy bien. Peor que tú y que André, pero bien, estoy mal.
Bueno, mira, Nacho, fíjate lo que acaba de pasar ahora mismo. Le digo a Carrillaje Alborno que viene hoy con una camisa como la que se ponía Georgie Dan en la canción El Negro, situada de Miami. Y le hizo caña, llama ya a Nacho Delgado, dice, ese no es del baloncesto, qué antigüedad, qué antigüedad.
Es que vive en una cueva, Carrillo. Carrillo vive en una cueva, ¿sabes?
Bueno, ahora estoy haciendo otras cosas, pero muy orgulloso de mi pasado allí.
Hombre, por favor. Además, fue el mejor pasado del baloncesto sevillano. Petrovic, Imbroda, cuadro antiguo, lo mejor del mundo.
Pasa que ahora está con la cátedra, Rafael. Ahora está con la cátedra.
Bueno, Nacho, que nos quedan 9 minutos y yo no quiero perder un solo instante de escucharte. Con todo lo que ha pasado en este mercado atípico, al final Cordón, pues bueno, de las cesiones por aquí y por allá, ha hecho un cóctel y queda lo que queda. Con esta plantilla para ir fuerte, como ha dicho Yuri Lopetegui, no sé si lo ha escuchado, que ha dicho que considera el Betis uno de los equipos importantes para estar arriba, ¿crees que esa plantilla da para 3 competiciones buscando la parte alta de todo?
Pues no estoy de acuerdo con Lopetegui. De hecho lo escribí ayer en mi columna de opinión del Desmarque. Yo creo que la reunión final que ha pegado Antonio Cordón está bien, pues estaría bueno, ¿no? Se ha puesto las pilas y ha hecho cobrar lo que cobra y viene como un experto en dirección deportiva y bueno, y ha fichado cosas que están bien, eso es indudable. Pero de ahí a que la plantilla actual del Betis con la planificación que ha hecho le dé para competir en 3 competiciones haciendo un papel como el que hizo la pasada campaña, pues lo veo complicado porque aunque se ha reforzado bastante en defensa, le sigue faltando un central de garantía o que ayuden a lo que ha llegado. Creo que le falta desborde por banda y sobre todo una asignatura pendiente de Antonio Cordón. Creo que también es haber podido colocar algún jugador más de los que no cuentan para Pellegrini y o de los que además cobran una pasta. Entonces, para mí, bueno, ojalá me equivoque, ojalá el Betis quede primero, segundo, tercero, en fin, pero lo veo complicado con el plantel, con las deficiencias que tiene y al final es lo que vengo a decir en mi artículo, el Betis se verá abocado a que nuevamente Pellegrini haga su magia y sea capaz de gestionar el vestuario y los recursos de manera que de lo que hay pues se saque el máximo.
Da la impresión, Nacho, digo, mi impresión, a ver si la compartes o no, que excepto en las bandas, ¿no?, donde sí puede haber, no sé si la competencia más igualada por arriba o por en medio, no sé, entre Lainez, Rodri, Tello, etcétera, jugadores que pueden caer ahí, que en el resto hay como un once titular, como una diferencia muy grande, ¿no?, entre los titulares y la gente que le pueden competir el puesto a estos titulares en el Betis. ¿Te da esa impresión también a ti?
Pues sí, y creo que uno de
quitando
los
portería quizás, ¿eh?, también, ¿eh?
Sí, yo creo que la portería es lo que mejor cubierto está, y el lateral derecho, si no hubiera habido el infortunio de Zabalí, creo que también está bien cubierto. Pero luego ahí efectivamente hay un problema que invita a pensar que Pellegrini va a tener que rezar toda la semana para que no se le lesione Pesela o Víctor Ruiz,
Guido,
para que no falte Guido, no, por Dios. Y luego tiene una asignatura pendiente, porque creo que otro problema, para mí falta un tío de verdad que desborde por banda, porque Tello sí, que yo desbordaba cuando jugaba en el Barça B, y Joaquín de vez en cuando lo hace, pero Lainez todavía no es un tío desequilibrante en banda, ni Aitor lo es tampoco. Entonces al Betis le falta peligro para no hacerse previsible y por banda haya de verdad alguien, pero sobre todo creo que le falta un tío que el día que no esté Fekir y Canales, si vuelva a ser que era, pues que tenga último pase. Entonces yo creo que si eso no se arregla, pues el Betis va a ser muy previsible, como de hecho ha ocurrido en los 3 primeros partidos, muy planito.
Me parece, Nacho, que el último invitado, que no estaba previsto en la película, creo que va a ser decisivo si Pellegrini, que es, en eso es un hombre que tiene mano izquierda, recupera anímicamente a William Jesús de... José de Jesús, lo recupera, un futbolista que a mí me gusta mucho de cara al gol, que es uno de los problemas que el Betis ha tenido. El Betis ha tenido dos problemas. Uno, hacer gol, y otro, no encajar tantos goles. No debe encajar tantos goles. Pero arriba yo creo que este futbolista puede ser muy importante para este Betis.
Ahora me parece que te estoy dando coba, pero a mí es que me encanta también. Me parece un pedazo de futbolista. Creo que ha estado pasando unos momentos delicadillos y en eso creo que Pellegrini es bueno en recuperar anímicamente este tipo de jugadores y que Borja Iglesias se tenga que poner las pilas como se las puso en un determinado momento de la pasada temporada por fuerza. Creo que le va a dar mucho al Betis, pero para mí personalmente, casi más problema es que hay esos futbolistas, Borja, William José, Juanmi o el que sea, tengan ocasiones reales de gol y no tengan que fabricársela. Y ahí creo que el Betis, el día que esté aquí, no esté acertado, y Canales, que ya digo, no, creo que esa sí que es la gran asignatura pendiente de Pellegrini, recuperar mejor Canales, sí, porque desde que Canales ha ido, el Betis juega a otra cosa distinta. Entonces,
además, Canales se fue y no ha vuelto todavía,
De momento no, y creo que es básico, porque ya digo, es que si no, el Betis es un equipo, por desgracia para los béticos, bastante previsible de momento, y ya digo que ojalá me equivoque y a partir del lunes pues sea una máquina de hacer goles y de crear fútbol ofensivo, ojalá, pero en principio, y sin haber empezado todavía ni la Copa del Rey ni la Europa League, creo que es delicado, y lo que decía André antes, que cuando lleguen las rotaciones, sí, muy bien, hay jugadores, claro, pero esos jugadores están al nivel de los que más o menos van a ser titulares y de verdad van a una medida como para competir en las tres competiciones. Pues,
mira, la esperanza, digamos, o la confianza que se tiene en el Betis, es que te acordarán, Nacho, que el año pasado, cuando empezó el Betis a rendir mejor, fue cuando hubo ese brote de coronavirus que se cargó a 5 titulares, prácticamente. Y empezaron a jugar Aitor, Lainez, Víctor Ruiz, tal. Y empezó el Betis a rendir mejor. O sea, no sé, este hombre parece, como tú decías, el milagro, pero sí que parece que tiene esa varita mágica de exprimir el rendimiento de los jugadores incluso por encima del nivel que les presuponemos, ¿no?
Pero ha estado más cabreado. Yo lo he notado más
sí,
más
en la planificación.
En la rueda de prensa, con el tema defensivo, a la hora de cuando se le ha preguntado cómo el equipo encaja goles y demás, lo he visto muy ofuscado, lo he visto muy muy cabreado, que a la hora de hacer gol, luego ahí tiene doble trabajo, y efectivamente las bandas, en fin, yo creo que teniendo una plantilla más o menos ahora mucho mejor o más aseada, estoy de acuerdo contigo, Nacho, que hace falta todavía piezas importantes y hace falta que el equipo busque, encuentre el equilibrio en las dos porterías, ¿no?
De hecho no, a pesar de que las redes sociales hay muchas críticas cada vez que se hace una valoración, no deberemos de estar muy equivocados, porque se supone que en el mercado de invierno van a ir a por Dani Ceballos y a por Luis Felipe, o sea, a por un central de verdad, y a por un tío que tiene último pase y que te arregla los problemas cuando el equipo, entonces, evidentemente que hay deficiencia, y bueno, y en Pellegrini estará a ceder defecto virtud y conseguir, pero que el año pasado vino en gran parte dado porque no tuvo más fuerza que hacer determinados cambios, y esos cambios elevaron el nivel de la plantilla y obligaron a algunos veteranos y a algunos que estaban más asentados como titulares a ponerse las pilas, porque si no, no jugaban. Pero eso este año no va a ocurrir, entonces vamos a ver cómo maneja las rotaciones y vamos a ver si es capaz de insertar el ADN del equipo esa mentalidad del año pasado, y un poquito de suerte, que el año pasado también algunos partidos se ganaron con suerte, y de momento este año pues esa suerte no ha llegado.
Hay tantas incógnitas, ¿verdad? ¿Cómo va a rendir Guardado con un año más? Joaquín, ¿cuál va a ser con un año más? Carballo, que siempre estamos esperando a Carballo, a la tartaruga, a ver cómo va a rendir. Si Tello, si lo va a poner, le va a dar confianza. Yo qué sé, es que hay muchos futbolistas, claro, dice, es que el Betis tiene muchos jugadores, pero es que hay muchos futbolistas que son una auténtica incógnita, cuál va a ser su rendimiento a día de hoy.
Efectivamente, es que si esos futbolistas dan su mejor medida, pues evidentemente que la plantilla del Betis pues sube su valor por una barbaridad, pero es que si no lo dan, esas rotaciones se van a notar, y en el lateral izquierdo vuelvo a insistir que el Betis tiene, creo, un problema, porque Miranda es un lateral aseado, un chaval que juega bien, bueno, de hecho internacional, pero que el día que falte Miranda...
No está Alex Moreno rindiendo, ni mucho menos, claro.
Volvemos a Alex Moreno, que ofensivamente pues te da sus cositas, pero que defensivamente pues no da el nivel. Entonces, bueno, vamos a ver, porque el Betis además, la mentalidad de Pellegrini tiene que tener ser importante, sobre todo en el aspecto defensivo general del equipo, porque es blandito, el equipo es blandito en defensa de momento otra vez.
Eres un destructor.
Don Nacho, ha sido un placer. Un abrazo muy grande, cuídese. Ahora me quedo más tranquilo, que hacía mucho tiempo que no he hablado contigo.
Un abrazo muy fuerte y un placer para mí.
Gracias, Nacho.
Adiós, Nacho.
Bueno, nos quedan 20 segundos para conocer qué pasa en España y en el mundo. Y estamos atentos sobre la noticia si se disputa el Sevilla-Barcelona.
Y hay un empujón de luz.
Es verdad.
Ya se te había olvidado.
Sí, pero claro. Ya hay empujón de luz de 3:30 a 4, ¿no?
No, de 25 y media.
Nos vamos, señores. Adiós.